Mira, escucha esto, a ver si te trasladas a algún momento concreto de tu vida. Bueno, puede que así a bote pronto no hayas caído, pero mira, escucha este otro.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección como si corriese y chutase. Alirón, alirones, con Naranjito Colgante.
Era la primera vez que una fruta se convertía en mascota de un Mundial y ninguna llegó tan lejos. Es curioso porque mucha gente recuerda antes a Naranjito que la victoria de Italia en el Santiago Bernabéu contra Alemania.
Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
El Mundial 82 fue el Mundial de Naranjito, del pirulí, de la tele en color. El Mundial que abrió España al resto del mundo. Es cierto que fue un auténtico fiasco deportivo de nuestra selección, entrenada entonces por Santa María, pero fue un éxito de organización.
Majestades, señor presidente de la FIFA, señoras y señores, con profunda emoción me dirijo...
Las palabras Mundial y España 82 estaban escritas en el césped del Estadio Camp Nou de Barcelona. Había muñecos de 5 metros que representaban a las autonomías. Sobre el césped lucía una bandera de España, de Cataluña, de la FIFA. En el aire flotaban globos rojos, amarillos, azules y de fondo sonaba el Mundial, cantado por Plácido Domingo. ¿Qué cara pone Juan Mamacho?
Estoy flipando. Nunca habría acertado esto en pasapalabra, esta pues canción. Mira, vamos, ya te lo digo yo.
Bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad para revivir aquellos días, porque España, junto a Portugal y Marruecos, seremos los organizadores del Mundial 2030. Bueno, por primera vez este Mundial va a unir 3 continentes y hasta 6 países. La FIFA ha decidido que Uruguay, Argentina y Paraguay acojan los partidos inaugurales aprovechando la celebración del centenario del primer Mundial. Así de contento se mostraba Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
El fútbol unió 3 continentes, el fútbol une 6 países, un hecho histórico, y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz, sigo con ganas de...
El hecho de que el torneo vaya a empezar en el Estadio Centenario de Montevideo, junto a los encuentros en Argentina o Paraguay, supone el regreso a los orígenes y a la conmemoración del centenario de la Copa del Mundo, cuya primera edición se disputó en 1930.
El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido.
La Federación Española de Fútbol presentó 15 sedes candidatas cuando anunció junto a Portugal su candidatura para el Mundial, pero la unión primero de Marruecos y ahora de 3 desde Sudamérica vuelve a cambiar el escenario de este campeonato. Vamos a descubrir un poco más sobre esta candidatura con el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches. ¿Qué tal?
Noches.
Muy buenas.
Oye, ¿por qué?
Digamos que es un poco testimonial lo de la presencia de los 3 países sudamericanos, de Paraguay, Uruguay y Argentina, porque el hecho de darles estos 3 partidos inaugurales a ellos le despeja a la FIFA de no tener consideración con el centenario del primer Mundial, que fue en Uruguay, en el estadio de Montevideo, el centenario, y además se garantiza a la FIFA una buena organización, que es lo que ofrece España, porque España tiene ante sí un bagaje de buenas organizaciones deportivas. Ya no te hablo solo del 82, sino de los Juegos Olímpicos del 92 y de casos recientes, las finales de Champions que hemos tenido en el Bernabéu y en el Metropolitano, y la final de la Copa Intercontinental, no, de la
Libertadores.
Es verdad,
que se celebró aquí in extremis, y fue un éxito absoluto de organización, ¿no? Entonces yo creo que la FIFA ha contentado a todo el mundo. Ha contentado a África porque está Marruecos, ha contentado a Europa porque están España y Portugal, y ha contentado a 3 países que seguramente no tenían infraestructura para organizar un evento de estas características en 2030 y que, sin embargo, tienen pues el caramelo de ver a sus equipos en partidos inaugurales.
Sedes.
Por cierto, y otra cosa, y la FIFA se reserva que en 2034 el Mundial se va para Oceanía o Asia, ya lo ha advertido. Eso quiere decir que se lo van a dar a Arabia.
Arabia Saudí.
Con lo cual, ya la FIFA mata ya tres pájaros de un tiro, que es garantizarse la pasta de 2034.
Sedes. ¿Lo único claro es el Bernabéu?
No, que va. Claros están Bernabéu, Camp Nou, que son los dos...
Bernabéu la final.
Sí, eso final es. En el Bernabéu. Bernabéu, Camp Nou, los dos estadios topes de gama del Mundial. Y luego están tres premium, que son Metropolitano, Cartuja y San Mamés. Estas cinco son impepinables. Impepinables. Parecen más que seguras el campo del Español, también en Barcelona, el campo de la Real Sociedad y la Rosaleda en Málaga. Y luego hay ciudades que se van a tener que disputar algunos puestos, veremos cuánto, porque si son 16 sedes de Mundial, se calcula que a España le pueden caer 11. 11, 12 como mucho, pero 11. Entonces de ahí hay que sacar Riazor, Molinón, Balaídos, La Romareda, Gran Canaria, Murcia... Mestalla, hay varios candidatos, ya por la tarde había habido informaciones de que se caían algunas ciudades ya en el día de hoy. Yo creo que todavía es muy pronto para saber quién se cae y que hay que hablar ahora con estas ciudades y con estos clubes y con estos ayuntamientos y esas diputaciones para saber de dónde sale la pasta para reformar los estadios.
Organizar un mundial es una notición de primera, es una noticia excelente, esto... faltaría más, pero la pregunta es... ¿Ha sido sorpresa? Lo digo después de lo de Rubiales, después de los Negreira y compañía.
A ver, mira, yo el sábado entré con Paco en tiempo de juego a las 2 de la tarde porque Infantino estuvo en la boda de Ronaldo en Ibiza la semana pasada, el presidente de la FIFA. En esa boda habló con muchos españoles y en esa boda Infantino dijo que el favorito para organizar el Mundial era España. Cuando el presidente de la FIFA, después de todo lo que había ocurrido, el racismo, Rubiales, el caso Negreira, todo en el mismo año, que ha sido una publicidad nefasta para el fútbol español y para España, cuando el presidente de la FIFA, a pesar de eso, dice el favorito es España, la favorita es España, yo creo que ahí habíamos superado ya la barrera. Lo que no sabíamos es que iba a ser hoy, porque no ha habido un anuncio como cuando se anunció, ¿te acuerdas? ¡Barcelona!
Sí, pues tal no. Día, tal hora.
No, ha sido todo muy precipitado, porque ha habido una filtración desde América Latina y la FIFA se ha visto en la obligación de confirmar efectivamente que este es un modelo que soluciona las exigencias que hay en el planeta, digamos, para 2030.
Qué bueno.
España, años. De todas formas, este Mundial, como es de 48 equipos, va a tener 104 partidos. España va a organizar el 60% de los partidos, lo cual es mucho, y lo cual le da un papel absolutamente prioritario, ya para empezar porque la final es en España, en el Bernabéu.
Digamos que es la cabeza de la candidatura,
sí.
Entre los tres,
sin duda.
Juanma, gracias.
Nada.
Nos oímos en un rato.
Gracias.
Hasta luego. Sudamérica recibirá partidos del Mundial por sexta vez, mientras que España albergará el torneo por segunda vez en su historia. La de 2030 será la tercera vez que la competición se dispute en más de un país, tras Corea del Sur y Japón, y la que se va a jugar entre Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Fernando Evangelio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué supone, más allá del hecho simbólico de esas aperturas, Paraguay, Argentina y Uruguay albergar un partido?
Es un espaldarazo tremendo para ellos. La candidatura de los tres países, a la que se añadía también Chile, que es la cuarta opción que FIFA ha dejado fuera. FIFA ha dicho que cuatro países no, al final van a ser tres las sedes de Sudamérica, de forma simbólica, de esos tres partidos inaugurales, el primero de cada una de las selecciones, que por supuesto se aseguran su participación. Esas tres selecciones sudamericanas van a participar seguro en el Mundial. Es un espaldarazo para ellas. A nivel organizativo es un reto, lo decía Juanma antes. Estos países no están tan bien preparados para albergar un acontecimiento de esta magnitud, pero no van a tener que albergar ni 20 partidos,
ni tres semanas,
ni ser cinco, claro, sedes, claro. Van a ser un partido de su selección en casa y va a ser una fiesta para estos tres países. El motivo de dárselo a los tres es distinto. En el caso de Uruguay y Argentina es muy simbólico. Uruguay fue la primera organizadora del Mundial en 1930, por eso va a coger el partido inaugural. Argentina fue la finalista de ese primer Mundial, que la mayoría de los equipos europeos que iban a disputar y que estaban invitados no acudieron por las dificultades del viaje. Y Paraguay es un motivo estrictamente político. La sede de la Conmebol, el organismo que rige el fútbol sudamericano, está en Asunción, en Paraguay. Por eso Paraguay va a ser sede también de un partido del Mundial.
Lo que va a ser seguro, y aunque quedan 7 años, va a ser la leche, va a ser el partido en Argentina.
Sí, por todo, porque va a ser seguramente el último mundial de Leo Messi, que yo creo que va a llegar, a ese partido va a llegar.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo
creo que lo va ¿7 años, macho?
Yo creo que lo va a intentar. Bueno, él va a llegar seguro a 2026, al mundial de 2026, y de alguna forma la figura de Messi, no digo que juegue ese partido, pero de alguna forma la figura de Messi como embajador, como representante del fútbol argentino, va a ser muy simbólica. Es el primer mundial o el primer partido de mundial en Argentina después del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Va a haber muchos símbolos alrededor de ese partido y va a ser también una forma de canalizar la pasión que tiene por el fútbol este país, que es Argentina.
48 equipos, 104 partidos. ¿Te parece una locura o esto de la superglobalización te parece bien?
Es una locura. Que cuestan mucho dinero y por lo tanto.
Pero también lo van a facturar, ¿eh?
Por lo tanto, la FIFA le ha parecido una buena idea, porque al final es generar mucho más dinero. La FIFA, de hecho, intentó que el Mundial, en lugar de cada 4 años, se produjera cada 2. Es una cosa que al final acabó echando para atrás el propio mundo del fútbol, pero Infantino, el presidente de la FIFA, tenía esa intención. Al final, lo que hace la FIFA es expandir el negocio y recaudar más dinero. Hay que recordar que ya el próximo Mundial, el de 2026, ya va a ser con esas 48 selecciones y con esos 104 partidos.
¿Te gusta que sean competiciones con varios países organizándolo?
Bueno, yo creo que es una cuestión, además de política, y que la FIFA también puede presumir de hacerlo en varios continentes, esa imagen de unión o de globalidad cultural y social de la que puede presumir después de decisiones tan polémicas como la del Mundial de Qatar. Aparte de eso, es una decisión económica. Cuantos más países organicen una cita de este tipo, más se reparte el gasto de dinero, también los ingresos que suponen, y yo creo que es un poco una explicación. También nos estamos acostumbrando a que las últimas citas, grandes citas deportivas, sobre todo las de fútbol, mundiales y Eurocopas, estén organizadas por varios países y no por uno, que era lo tradicional hace años.
Yo, más allá de lecturas políticas, a mí me gusta que entre vecinos, España, Portugal, o como aquello de Corea, Japón, o Canadá, Estados Unidos, México, me gusta. Tiene lectura política lo de Marruecos, segurísimo.
Sí, seguro.
Pero que se juegue entre vecinos y se organice una pedazo de competición como esta, me parece muy bien.
Lo de Marruecos, Ángel, es una cuestión de llevar el Mundial a África otra vez, pero en Marruecos, vosotros lo sabéis también, hay una locura absoluta por el fútbol.
Absoluta, absoluta. Y por el Madrid especialmente.
Sí, por el fútbol español también.
Es verdad, es verdad. Pero, o sea, tú vas por las calles en Marruecos, estuvimos en el terremoto hace 10 días, y ves a la gente vestida del Madrid y del Barça, los chavales, todos.
Es alimentar un afán que hay por el fútbol, y eso la FIFA
además,
también
fútbol,
lo hace.
Fútbol español, porque hay otros países en los que ves camisetas del Chelsea o del Manchester. En Marruecos es
son
España.
Muy oyentes, lo dice Manolo, cada vez que tiene que ir a narrar un partido, lo dice, sí.
Es verdad. Evangelio, gracias.
Siempre un placer, gracias.
Chao. 2030 es el año en el que veremos un Mundial en España por segunda vez en la historia. Por delante, un largo camino por recorrer. Por eso vamos a hablar con los expertos, con los que saben del fútbol de antes y del fútbol de ahora. Por un lado, nuestro ministro favorito, no es Iceta. Tomás Guas, buenas noches.
Oiga, todavía hay clases, ¿eh?
¿Qué pensabas? ¿Que íbamos buenas a meter a Iceta? ¿Te imaginas que digo, nuestro ministro de deportes, Iceta, buenas noches? Te caes de la silla, tío.
Bueno, pues, habías tenido que recoger. Te veo en una magnífica forma. De todas maneras, imagino que el señor Iceta sabrá, ministro, que el Mundial es de fútbol, porque igual se cree que es de waterpolo.
Sí, lo que no sé si sabe es que nos presentábamos con la candidatura. Pero bueno, es otro debate.
Bueno, veremos.
Ya le preguntaremos. Poli Rincón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Qué grande, tío. No se puede presentar mejor al ministro, es que es ¿verdad? Imposible. Es imposible.
Es un crack este tío.
Lo que pasa es que tú tienes un ministro de verdad, con todo mi respeto. Teniendo al Guas aquí, ya que podemos, ya no podemos pedir más nada, a nada.
Es completamente cierto. Oye, Guas,
dime.
¿Cómo recuerdas aquel Mundial del 82? Más allá de lo deportivo, que fue una hecatombe, ¿con qué imágenes te quedas? No sé, yo me quedo con Sandro Pertini, por ejemplo,
Impresionante.
No, hombre, y la imagen de la ilusión que nos hizo a todos. Tú piensas que el Mundial anterior, que fue el de Argentina 78, no te quiero exagerar, pero igual había una docena de periodistas españoles allí. Yo, a los poco tiempo, vamos, al 81, yo entré en el mundo deportivo, y en el mundo deportivo andó un señor. señor Rovira, que en inglés ya esté. Entonces, bueno, pues era una cosa como muy lejana que España pudiera organizar eso. Oye, nos conceden el Mundial. Y lo que has comentado tú, que eso fue el inicio pues de la España moderna, que la que después pues tuvo la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona, etcétera, etcétera. Había una ilusión en las calles tremenda, era otro fútbol. La selección italiana, que acabó siendo campeona del mundo, llegó a Barcelona, que fue curioso, porque estaba preparado todo para que los grandes partidos fueran en el Camp Nou, que era el estadio grande de la ciudad. Como Italia hizo el bobo, y Argentina y Brasil se fueron a Sarriá. Y entonces, pues allí, en los partidos buenos, se jugaron en el campo del Español. Bueno, estaba en un hotel en San Boi, el pueblo de Pau Gasol. La prensa entraba, hablabas con Toff, con Tardelli, con el que fuera la estrella, con todos, en el suelo. Era igual que fueras periodista español, búlgaro, lo que tú quieras. No tomabas un croissant con ellos porque no había. Y era una cosa magnífica, de una relación con todos, con las estrellas del momento y demás, extraordinaria. Entonces, pues para los que empezábamos el oficio, era pues un tío vivo, y para todo el mundo pues era el vivir el momento, pues que lo que era el Mundial de antes. Porque ahora, ¿qué pasaba entonces, Ángel? Tú descubrías futbolistas que no conocías.
Tal cual.
Ahora ves a todo el mundo allí. Por ejemplo, en España conocimos al Mágico González. Gente que dice que ha sido más grande que Maradona, y yo no lo voy a poner en duda, porque ya que el tío hacía cosas terroristas.
Yo jugué con él, Guas.
¿Qué?
Yo jugué con él.
Contra él.
Sí, contra él, mejor dicho, sí, efectivamente, contra él.
Entonces, ¿qué pasaba? Que decía Salvador. Oye, pero había un tío ahí que era una cosa, que tú no te había dado el Movistar de turno, no existía. Entonces, pues tú entendías.
Es verdad.
Vamos a ver. Era, yo le tengo mucho cariño a eso.
Poli, ¿cómo era el fútbol de entonces? Tú todavía te pilló joven, ¿eh? Pero ya eras profesional de esto. ¿Ha cambiado tanto el fútbol? Yo, no sé, fíjate, ayer viendo el gol de Bellingham, porque ahora va, no sé, esas carreras para adelante con fuerza salvaje que hacías tú mismo, macho. Me acuerdo cómo comentabas contra el Malta, que sangrabas... No quiero comparar, cada uno su tiempo. Pero te voy a decir, me acuerdo que comentabas en cierta ocasión contra Malta que te salía hasta sangre por la boca, macho. De lo que corrías, de lo que te esforzabas. ¿Aquello era fuerza pura?
Aquello era corazón y sentimiento. Nosotros hemos jugado con el corazón y con el sentimiento. Hoy, por desgracia, yo creo que el fútbol eso lo ha perdido en todo. Mira, a ver, yo creo que es muy bueno que, gracias a Dios, se pueda jugar en tantos sitios un mundial, como tú bien has dicho antes y como se estaba oyendo. Pero esto te quita ese arraigo que tiene, que cuando lo organiza un país estamos todos juntos, todos los aficionados, todos los equipos, todas las sedes. Está todo como más cercano para ese sentimiento, ¿no? Hoy en día, cuando se juegan los partidos, como habéis estado hablando, en Argentina, se juega en Uruguay, todo el tema ese, pues a lo mejor los que estamos aquí o los que están en otro país, pues no lo sienten de esa misma manera. Entonces, claro, eso se pierde. Y como te ha dicho el Guas, yo creo que hay un sentimiento muy importante para mí, que yo estaba en las habitaciones con todos los periodistas, hablábamos en todos los sitios, de hecho jugábamos con ellos al MUS, jugábamos a... Claro, es que era una relación, viajábamos juntos, en los hoteles estábamos juntos. Toda esa relación que nosotros teníamos te hacía tener una perspectiva o una forma de ver las cosas mucho más cercanas, mucho más íntimas. Hoy en día es que ves un periodista, a lo mejor, y yo te lo digo ahora porque, bueno, no es que yo sea periodista ni mucho menos, pero
sí, bueno,
pero
estoy
en los medios de comunicación, claro, exactamente, claro. Y parece que estar viendo, pues no sé, un alien, o estar viendo una cosa que no puede estar contigo. Pero si yo he hablado de todo con los periodistas y me han ayudado en todo, y hasta muchas veces les he pedido consejo de lo que yo tenía que hacer en el campo, porque tú, cuando estás dentro del bosque, a lo mejor no ves el bosque como tienes que verlo, y sin embargo ellos te han ayudado mucho. Pues Poli, tienes que hacer esto, tal, no sé, claro, qué, no hagas esto en el campo. Entonces,
Poli, vestir la camiseta de la selección...
Eso es lo más grande.
Eso te iba a decir, no me voy a poner romántico, pero... No, pero ¿es mucho más que vestir la del Madrid o la del Atleti o la del Villarreal?
Al final es tu club, es un club, pero tu selección es tu país. Tú defiendes la bandera y el himno de tu país, y defiendes a tu país, donde tú has nacido, donde ha nacido toda tu familia, donde tú te has desarrollado en todos los aspectos, profesionales, mentales, en todo, de sentimiento, tu familia, tu arraigo, absolutamente todo. Ese sentimiento, cuando tú te pones ese escudo, que yo he tenido el orgullo de ponérmelo en la Olimpiada de Moscú en el año 80, en el estadio Lenin, tú imagínate, para mí, cuando llego el himno de España y veo mi España, es que no quiero emocionarme. Pues chico, ¿qué más puedes sentir en una camiseta y en ese corazón puesto el escudo de tu país?
Qué bueno.
Cuando tú lo defiendes, esa es el sentimiento, la sangre no es que te fluya, Ángel, la sangre es que no pasa ni por el corazón, ni qué por grande. El corazón pasa.
Ministro, aún es muy pronto, quedan 7 años, pero seguro que ya hay chavales de 16 o 17 que dices... Este va a estar. Si no se tuerce y no se rompe, Dios no lo quiera, este va a estar. ¿Te atreves a decirme algunos?
Hombre, ahora mismo no sé, no sé. Yo veo, pongo la tele del Madrid, del Barça, ¿no? Porque la cerraron. Y veo niños ahí jugando de infantiles, es que no me atrevería. Pero es que ahora mismo, oye, está jugando ahora mismo el Barça, ese Yamil Yamal este tiene 17 años.
Sí, sí.
Que hay un chiste muy bueno que dice que el Barça tiene mucho joven, gente muy joven. 17 años Yamil, 18 Pedri, 19, 17 Negreira. Entonces, que eso realmente son, es una cosa rápida, ¿no?
Sí.
Claro, estuvo 17 años el hombre allí también. No sé, pero que realmente esto va a una velocidad de vértigo, ¿no?
Si me permites... todo,
claro, escuchaba a Evangelio, que me da un susto cuando dice Messi estará. Lo que nos falta es ver a un tío con 43 años. Pero ves ayer a Sergio Ramos con 37 y dices, oiga, esto ha cambiado. La época del poli, claro, cuando le ponían a uno el 30 posible delante, wow. El Madrid hacía renovaciones con el 30 de año en año. Ahora pues dices, oiga, mire usted, que aquí esto va para adelante. No sé, pero sin duda alguna, claro, que hay niños ahora que están con 8 o 9 años, pueden estar en el Mundial, ¿por qué no?
¿Qué decías, Poli?
Hay una cosa que ha dicho Guas importante. Al ritmo que vamos hoy en día en la vida y en todo, y tú lo palpas, que vas, viajas mucho y estás mucho por el mundo y ves todas las cosas, al ritmo que se vive hoy en día, de aquí a tantos años puede pasar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Hoy no hay, prácticamente no hay presente. Siempre estamos pensando en futuro, en futuro, en futuro. Y vamos a un ritmo que por vivir en ese futuro no vivimos ni nos disfrutamos el presente. Y en el presente hay unos futbolistas para disfrutarlos extraordinarios y maravillosos. Pero a la primera que fallan ya no lo hemos cargado. Y a la primera que fallan ya, y que tienen un problema ya, otro. Vamos a darnos un tiempo, vamos a bajar el pistón, tenemos que rebajar estas revoluciones, porque es que si no, vamos a devorar absolutamente todo, todo.
Después de todo el lío montado con Rubiales, con el caso Negreira, con lo del machismo, Vinicius, meses atrás, todo en muy pocos meses, al final no ha influido tanto, ¿no, ministro?
Bueno, porque es que son todos iguales, chato. No, si esto está pactado, yo creo, desde hace no sé cuánto tiempo.
Claro.
Ahora, para nosotros, hombre, lo suyo hubiera sido, oiga, 1930, 100 años después, Uruguay, pero claro, con 48 equipos en Uruguay no caben. Es claro. Muy pequeño Uruguay, claro, no, es terrible.
104 partidos, macho.
A mí me parece una coña hacer 48 equipos, pero bueno, hágase. Yo creo que esto está pasteleado como estuvo pasteleado de Qatar. Es que digas que vamos a hacer un mundial raro en tres países y cuando sé cuántos continentes, tres continentes y tres países. No, mire usted, si hemos hecho uno en Qatar en el mes de noviembre. A partir de ese momento, tú has abierto la caja de Pandora para lo que tú quieras.
Ángel.
Entonces, yo creo que les da lo mismo, el machismo, el marxismo, todo lo que tú quieras. Ellos tienen su idea, después irán para Oceanía, que habrá que meter allí a jugar los oceánicos.
Oceanía o Arabia Saudí.
Claro, o Arabia Saudí. Y si no se clasifica, pues en vez de 48 iremos 56 para que se clasifiquen. Yo es que de estos tíos, esto es lo de Juan Gaspar, que dice, oiga, yo no digo la verdad ni al médico. Pues eso es verdad.
¿Qué decías, Poli?
No, tú has dicho antes una cosa muy importante. Aquí hay muchos intereses, por desgracia. El fútbol ya se ha convertido en un interés político tan grande que está por encima de casi muchas cosas. Hasta encima de gobiernos y por encima y todo esto. Pero yo creo que nosotros hemos tenido la suerte. Y en este caso, fíjate como decía, además tú lo has dicho muy bien, porque les encanta el fútbol, porque lo viven, porque lo sienten, de que esté Marruecos. Si no llega a estar Marruecos, a nosotros no nos dan el Mundial. Yo estoy convencido, es una pedrada que tengo, pero después de leer y escucharte, y escuchar a Herrera, y escuchar todas las cosas que escuchamos, pues entiendes que estando Marruecos, y hay ciertas potencias que les interesa a Marruecos, pues nos han dado el Mundial, no tengan ninguna duda.
Política pura.
Claro, bueno,
política pura, por eso
tú crees que
está
la imagen,
todo pasteleado.
Claro, Guas, tú crees que la imagen que después, como bien habéis dicho, todos los que habéis nombrado, todo lo que nos ha pasado aquí en España, en otros tiempos nos hubieran dado el Mundial, con no. La imagen que tenemos y la situación que tenemos en nuestro país a día de hoy políticamente.
Muy difícil. Estaba concedido de antemano Rusia, estuvo Qatar y está todo esto, porque estos son unos fenómenos.
Y lo va a estar Arabia Saudí.
Y lo va a estar Arabia
Saudí. Claro, oye, 2034, cosa, Arabia Saudí, así ya lo tienen abierto todo.
Y otra cosa que te digo, que se fue comentando, yo fui de los primeros que me dio esa pedrada, tú verás equipos árabes en la Champions League.
No tengan la menor duda,
va a tardar. Va a tardar más o menos, no lo sé cómo se lo harán, pero que aquí va a haber un lío. Claro, porque todo eso es el dinero, que es lo que a toda esta gente le conviene. Oye, ayer los del Unión Berlín sacaron un cartel, un equipo nuevo en la Champions. Dice, oiga, su estadio no tiene las condiciones de no sé qué. Bueno, mire usted, le meten en otro lado. Y le puse una pancarta que dijeron, solo se interesa el dinero. Pues es que es verdad.
En fin, Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos. Ah, y en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y no lo hacemos en tres cantos por los pelos como nación independiente. Pero ya lo veremos. Oye, Poli, por cierto, macho, ahora que has dicho lo del viaje. Si puedes, acuérdate, porque me lo dijiste el día del taratorio, acuérdate de escuchar este programa el próximo lunes. Porque acabamos de regresar de Colombia.
Sí, te está, yo te oigo. Sí,
y
sí,
hemos
sí,
estado sí. en la frontera de Colombia con Panamá, en la selva del Darién, que es el epicentro mundial de la emigración más brutal. Cientos de miles de inmigrantes cruzando para llegar andando hasta Estados Unidos, desde Colombia. No te puedes imaginar qué locura. Lo vamos a contar todo el lunes.
¿Me permites que te diga una cosa?
Sí.
Para mí hoy ha sido un honor ni un orgullo estar en este programa como tú no te puedes ni imaginar. Yo nunca en mi vida podría haber pensado que podría haber estado en un programa como este. Jamás. Muchas gracias, Ángel. Ha sido un verdadero placer, ministro. Sabes que te quiero.
Y gratis, además.
Y gratis, imagínate.
No le cobramos.
Exactamente, tal cual.
Tomás Watts, Poli Rincón. Gracias, chicos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para los dos.
Adiós.
Gracias.
Hemos hablado del Mundial de Fútbol que se disputará en España en 2030, que organizará junto a Marruecos y Portugal. Como novedad, Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán sus partidos inaugurales en sus sedes. 48 años después, tendremos la oportunidad de ver el mejor espectáculo del mundo del fútbol y la final en el Bernabéu.